Es difícil, porque el que no ha estudiado la carrera puede creer que es más fácil de lo que realmente es. A mí me ha tomado no solamente 5 años de universidad, sino 20 años de experiencia, poder volcar estos conocimientos en un taller que quizá se puede tomar en unas horas si lo haces de corrido, ¿no? A lo mejor son, no sé si son 12 horas o 20 horas, pero puede que sea mucho menos que eso. Entonces, tratar de comprimir tantas ideas y tantas reflexiones o experiencias siempre es un riesgo. Afortunadamente, creo que ha quedado bien. He recibido, bueno, unos comentarios muy positivos de los estudiantes.
Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenido o bienvenida a la temporada 3 de David Alvarado Muñoz Show, el podcast que inicié desde enero de 2018. Ya son más de 2 años y medio de creación de contenidos, pasando por la producción de series originales dentro del podcast como Yo Creo en Norte, una serie con 7 casos de emprendimiento de distintos municipios del Departamento Norte de Santander en su temporada 1, con temas que van desde cerveza artesanal de Cácota, pasando por panela pulverizada de arboledas o chocolate artesanal con cacao de El Zulia. Asimismo, la serie Altavoz, de publicación cada martes y que en su temporada 1 contará con 10 episodios, desde un profesor de inglés que se lanza al mundo de la literatura con la publicación de su primer libro, hasta el arte de la fotografía, porque justamente como lo dice el eslogan de Altavoz, el cuento que no se cuenta, no cuenta. Y la más reciente serie en producción actualmente, Misión Norte. Para resaltar a aquellos nortesantanderianos que se encuentran fuera de Colombia haciendo un trabajo muy superior a los promedios, con el propósito de transformar esta pasión que siento por el podcasting en mi emprendimiento, inicié la venta de servicios de diseño, producción y postproducción de podcast a terceros, como lo pueden escuchar en el podcast de Kiwi Total llamado Try Again Show sobre deportes. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a la temporada 3. En este momento me encuentro muy afortunado de tener la presencia de Leo Felipe Campos, porque así como un invitado anterior en este podcast, lo conocí gracias a una plataforma de educación online que se llama Platzi, una plataforma de la que soy estudiante hace varios meses, y tuve la oportunidad de tomar un curso sobre géneros periodísticos, y justamente el autor, o en este caso el docente de este curso, es Leo Felipe Campos. Finalmente lo busqué en Twitter, que lo pueden encontrar igualmente de esta manera como @ Leo Felipe Campos, y le dije que si me podía regalar este espacio. Estoy muy agradecido, Leo, por tu tiempo, por tu atención, por esta buena actitud y con el podcast, porque finalmente sé que va a ser un episodio de gran contenido para los oyentes. Así que yo quiero presentar a Leo, pero luego darle la palabra para que te presentes a nivel ya más íntimo, de pronto con algo que aún la gente cercana, aún tus amigos, de pronto no conocen mucho de ti. Leo Felipe es venezolano, tuvo un tiempo en Colombia, en este momento está en Barcelona, pero tiene en este momento ya 4 libros publicados, 3 de ellos de ficción y 1 de crónicas periodísticas, que me acabo de enterar que se puede descargar, y es una tarea que quiero hacer para seguir profundizando y aprendiendo más. El que se puede descargar se llama Concierto para Delinquir, que son crónicas periodísticas. También ha sido creador de revistas, por ejemplo, como la revista Plátano Verde en Venezuela. Actualmente se dedica también a ser editor de libros. Por ejemplo, fue editor del libro de Wilfrido Vargas, un músico muy reconocido en Venezuela, pero también acá donde me encuentro, Leo, que es en la ciudad de Cúcuta, justamente en esta frontera viva, donde tenemos muy, muy en el corazón, desde comer hallacas hasta el pan navideño de jamón, siempre Venezuela hace parte de nuestro día a día. Y también es corrector de estilo y guionista para series de televisión. La hoja de vida es mucho más extensa. Como les conté, lo conocí como mi profesor en esta plataforma de Platzi, pero también Leo dicta talleres de periodismo y creación literaria, digamos, en otros tipos de plataformas, y también pueden tener acceso y aprender más de estos temas con Leo. Bienvenido al podcast y cuéntanos, fuera de este currículum, ¿quién es Leo Felipe Campos?
David, lo primero que quiero es darte las gracias por la invitación. Valoro muchísimo este tipo de iniciativas. Me resulta muy grato poder conversar contigo y bueno, que me permitas a mí hablar con la gente que te sigue en tu espacio. A ver, profesionalmente dijiste casi todo lo que hago o lo que he hecho. Pudiera agregar a esto que soy un padre enamorado de su hija, que soy un hijo agradecido de sus padres, aunque ya mis padres murieron ambos, y que soy un esposo amante de su esposa. También, bueno, ya como la mayoría de la gente, me gusta viajar, me gusta leer y disfruto muchísimo compartiendo con mis amigos. Creo que lo que más disfruto hacer en la vida, aparte de leer y escribir y hablar con mi hija, es poder compartir con mis amigos, poderme tomar unos tragos con ellos, conversar, poner música, debatir, hablar de temas o tópicos que nos interesen, ¿no? En términos personales, creo que es allí donde ubico mi mayor crecimiento como ser humano.
Leo, cuando yo termino el curso tuyo, que tienes ahí en la plataforma de Platzi, hago un tweet y la gente que maneja la cuenta de Platzi me pregunta que por qué me gustó el curso. Y parte de lo que yo respondo como tres tips ahí, pero parte de lo que yo respondo es que me gustó mucho la pasión del conferencista o la pasión del docente. O sea, el que hace el curso contigo nota esa naturalidad, y creo que eso se transmite. No hay que decir soy natural, sino que justamente el ser espontáneo se nota y se puede percibir, en este caso, que yo estaba siendo el receptor de ese mensaje que tú transmitías. Esto te lo digo para preguntarte, ¿en qué momento tuviste ese llamado o esa vocación clara de voy a ser periodista?
Desde muy joven, es decir, yo entré a la universidad con 16 años, no tenía muy claro que quería ser periodista en general, creía que quería ser periodista deportivo, y entré con esa pasión a la universidad, y de hecho en algún momento, en un par de momentos de mi vida fui y ejercí el periodismo deportivo, pero estando allí en la universidad aprendí a leer mejor de lo que leía bastante mal, digamos que casi no sabía leer, y me apasioné a la lectura y a la investigación, y luego tuve la oportunidad, el periodismo ha sido conmigo muy benévolo y me ha puesto en lugares en los que he podido realmente aprender de grandes profesionales en mi oficio, primero en Venezuela, pero también en Colombia y en algunos otros países donde he podido hacer trabajos especiales, y durante mi formación pude trabajar en una revista cultural, pude trabajar en un noticiario de televisión, pude trabajar en un diario de noticias generales, pero en la unidad de investigación de ese diario con trabajos, reportajes y crónicas de largo aliento. Pude trabajar en un periódico especializado en deportes, coordinando la sección de fútbol. Entonces, creo que si bien no me quedé durante muchos años haciendo lo mismo, porque quizá el periodo más largo fue cuando pude dirigir y editar la revista Plátano Verde en Venezuela, que fueron casi 6 años haciendo un producto maravilloso, del cual de verdad nos enorgullecíamos mucho y estábamos muy a gusto con el trabajo que podíamos hacer. Pude, a pesar de no estar tanto tiempo, decía, en cada rol, pude percibir como distintos roles dentro del oficio. Y eso creo que me, por un lado me ayuda, por otro no tanto, pero me permite ser dúctil y tratar de entender el periodismo esencialmente desde su ética y claramente desde el respeto al oficio. Entonces, como he sido redactor, pero también he sido muy reportero y también he sido corrector y también he sido coordinador, pero también he trabajado para deportes y también he trabajado para cultura y también para investigación, puedo tratar de comprender el oficio a cabalidad, diría yo. He trabajado en revistas, he trabajado en periódicos, he trabajado en noticiarios de televisión, que son velocidades todas muy diferentes. Entonces, esa Esa posibilidad que me brindó a mí el periodismo me ha permitido tomarle cada vez más respeto. Y creo que eso es lo que intento transmitir en estos cursos que dicto, tanto de creación literaria como de periodismo y no ficción, o de lenguaje y géneros periodísticos, ¿no? Es difícil, porque el que no ha estudiado la carrera puede creer que es más fácil de lo que realmente es. A mí me ha tomado no solamente 5 años de universidad, sino 20 años de experiencia, poder volcar estos conocimientos en un taller que quizá se puede tomar en unas horas, si lo haces de corrido, ¿no? A lo mejor son, no sé si son 12 horas o 20 horas, pero puede que sea mucho menos que eso. Entonces, tratar de comprimir tantas ideas y tantas reflexiones o experiencias siempre es un riesgo. Afortunadamente, creo que ha quedado bien. He recibido, bueno, unos comentarios muy positivos de los estudiantes que, así como tú, pues, me han escrito, algunos me han pedido que les eche una mano con alguna investigación o con una crónica o con un proyecto de medio. Ahora tú me estás invitando a este podcast y sin duda es muy satisfactorio porque de alguna manera terminas cosechando pues algo de lo que diste, que entregaste, ¿no?
Leo, nos compartes que tienes una hija y ese amor por tu hija. Te toco el tema de ser padre, porque todos como padres queremos que nuestros hijos sean mejores y que estén bien, pero parte de enseñar es con el ejemplo. O sea, siempre vemos muchos, muchos símiles donde la mejor forma de arrastrar es mostrando primero el ejemplo. Y nos hablas que en tu caso ese camino, esa senda muy ancha del periodismo inició por un amor por la lectura. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar o aprender a leer mejor? Y a su vez poderle dar como ese ejemplo a nuestros hijos.
Wow, es una pregunta muy difícil porque cada experiencia es tan diferente, ¿no? A ver, yo me apasioné por la lectura porque comencé a leer obras de teatro, porque entré en un grupo de teatro y entré en ese grupo de teatro por accidente, porque la verdad es que a mí me gustaba una chica que me hizo creer que ella iba a audicionar para entrar al grupo. Y yo audicioné y ella no, y yo quedé en el grupo y ella no. Entonces, una vez que me vi adentro, ya no me quise salir y comencé a leer, y a leer, y a leer, y a leer obras de teatro que me conmovieron, me sacudieron, me pusieron en un lugar donde yo no había estado, ¿no? Y eso hizo que cada vez me gustara más leer. Por ejemplo, mi hija ya tiene 11 años, lee perfectamente y lee en dos idiomas y yo no la obligo a leer, ni siquiera le pido que lea, o sea, le pregunto en todo caso si se está leyendo algo y trato de establecer conversaciones con ella para que no se sienta que es un interrogatorio, sino un intercambio lo que tenemos, ¿no? Y que ella me puede enseñar a mí también. Y por ejemplo, como ella sabe que, por ejemplo, ella hace muchos años, cuando estaba muy pequeña, me preguntó qué era ser periodista. Y yo le dije, bueno, mira, mi trabajo consiste en investigar un poco el tema que tengo que tratar, tengo que ver si voy a entrevistar a una persona, entender quién es esta persona, qué es lo que hace, qué es lo que ha dicho, qué es lo que no ha dicho. Tengo que leer mucho, luego voy a algún lugar, hago un trabajo de reporteo, reporteo significa esto, esto y esto, y más o menos le explico, ¿no? Y le digo, y bueno, y luego tengo que venir a casa, sentarme en la computadora y escribirlo. Mi hija tendría como 6 años y me dijo, wow, es el trabajo más aburrido del mundo. Y yo me reí y me sentí como, pero ¿por qué dices que es aburrido? Me dice, papá, es que eso es como hacer tareas. Y la verdad es que tiene razón. En el fondo, el ejercicio periodístico en líneas muy generales es como hacer tareas, ¿no? Si eres un come libros, como le diríamos nosotros en Venezuela, te va a ir bien. Pero si no te gusta, no te gusta, harás otras cosas. O sea, yo creo que leer es importantísimo, pero enseñar a leer no es tan fácil, ¿no? Y menos cuando somos padres. Creo que, en todo caso, si mi hija me ve leyendo y me ve concentrado y me ve contento, quizá a ella le cause curiosidad tomar un libro. Pero si no me ve leyendo nunca, pues extrañamente lo va a hacer, ¿no? Ahora, cada quien tendrá su método y le dará como su importancia a esto. A mí me interesa más, en todo caso, hablando de la paternidad o desde la paternidad, me interesa un poco más que aprendan a discernir y a separar la verdad de la mentira, que aprendan a verificar un dato. ¿Por qué? Porque cada vez están más expuestos a informaciones no verificadas, no contrastadas. Entonces, cuando tienes 10 años o 12 o 15 o 18, de alguna manera eres más manipulable en algunos temas, porque quizá un chico de 18 sabe mucho más que yo sobre determinados tópicos de la vida. Pero en líneas generales, hablando de política, por ejemplo, es mucho más fácil manipular a la gente. Cada vez se hace más fácil manipular a la gente, ¿no? A través de estrategias de comunicación. Entonces, decirle a un niño, por ejemplo, mira, no todo lo que lees en internet es cierto. Es decir, no todas las afirmaciones que se hacen son ciertas. Está bueno ir a fuentes oficiales. ¿Qué tipo de fuentes? Por ejemplo, si estás haciendo una investigación sobre, no sé, terremotos, bueno, no leas el primer medio que diga estos han sido los 10 peores terremotos de la humanidad, que es una cosa como muy típica para arrastrar lectores. Bueno, busca en determinado país cuál es el organismo que se encarga de estudiar los sismos. Ahí va a estar esa información oficial y va a ser o habrá sido investigada por especialistas. Con lo cual, esa sí la puedes replicar. Eso me parece más importante, enseñar a investigar, que enseñar a leer. Yo creo que, bueno, una cosa va de la mano con la otra. Y yo siempre repito la frase de que aprender a leer es irreversible. O sea, una vez que aprendes y te gusta, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero aprender a investigar o a que no te metan gato por liebre, sobre todo hablando de, de los padres hacia los hijos, me parece, me genera más inquietud, pues.
Leo, aprovechando un poco la línea de lo que tiene que ver con niños y que tienen la curiosidad, se podría decir que a flor de piel, me gustaría saber de dónde viene esa curiosidad que a ti te puede dar la creatividad suficiente para sentarte a escribir. Por ejemplo, cuando te presentaba y cuando leemos tu biografía, dice 3 libros de ficción. ¿Esa creatividad de dónde viene?
Bueno, creo que viene más bien de la observación del ser humano. Trato de entender los motivos que nos llevan a actuar como actuamos. Trato de comprender por qué decimos lo que decimos y por qué hacemos lo que hacemos. Trato de entender dentro de la literatura universal o de la misma filosofía, o de la misma historia, cuáles son nuestros grandes temas, cuáles son nuestras grandes preguntas, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ¿por qué el amor, por qué la pasión, por qué la traición, por qué la muerte? Son tópicos que nos han preocupado desde siempre. Y a partir de allí, generar temas, generar escenarios, generar o crear personajes, conflictos y resoluciones que me permitan pasearme un poco por estos temas. Y entender quiénes somos, y entender cuál es nuestra identidad, y entender qué es lo que nos preocupa, ¿no? Bueno, yo diría que parte de ahí. Y el periodismo te ayuda mucho porque te confronta, cuando eres reportero y cuando haces mucho reporteo, mucho trabajo de calle, te confronta con situaciones inesperadas y con personas que difícilmente vas a conocer si fueras, no sé, contador público, sin desmeritar en lo absoluto un oficio u otro, sencillamente son distintos, ¿no? No conoces a la misma cantidad de gente siendo taxista, por ejemplo, que siendo administrador de una empresa. Pues lo mismo pasa con el periodismo. He tenido que entrevistar a personalidades muy poderosas y he tenido que entrevistar a indigentes. He tenido que entrevistar a jóvenes y he tenido que entrevistar a ancianos. He tenido que conversar con gente muy adinerada y con gente muy humilde, muy modesta, ¿no? Sin que una cosa signifique que esta persona es mejor que la otra, sino que las circunstancias y los problemas o los conflictos de cada uno de ellos, atado por supuesto al lugar a donde viven, te presenta muchas posibilidades, ¿no? ¿Quién eres? O sea, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Y por qué no lo haces, por ejemplo, ¿no? Porque todo el mundo en algún momento piensa, bueno, la vida es un ratico, tenemos que hacer lo que queramos hacer. Bueno, pero lo hacemos realmente. O nos dejamos atrapar por una dinámica que no nos gusta, porque también decirlo es fácil, ¿no? Pero, por ahí van los tiros. Me gusta pensar en eso. Cuando entrevisto a una persona, trato de ponerme en sus zapatos. Y cuando cuando el tema de la crónica o el reportaje no lo permite, en mi cerebro se quedan revoloteando algunas preguntas que son quizá más existenciales y luego trato de darles salida a través de textos de ficción.
Y justamente ese formato escrito, ¿es el formato con el que te sientes más cómodo o para ti elegir el formato en el que vas a presentar tu contenido es posterior? ¿O es primero tener claridad del formato y luego hacer esa observación y hacerte esas preguntas?
Mira, a mí me encanta lo multimediático, me encanta lo transmedia o lo transmedial, si se pudiera decir así. Sin embargo, no siempre se puede lograr y luego cada formato te exige un mínimo de recursos y también un mínimo de experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo no tengo la posibilidad de grabar algo que quede bien, que se escuche bien, entonces, y puedo escribirlo, entonces, bueno, es mejor escribirlo. Ahora, si puedo hacerlo todo, creo que es más rico, ¿no? Si no tengo una cámara, porque bueno, solo cuento con un celular, con una memoria muy pobre o con una resolución muy baja, lo que sea, una cámara tal, bueno, no tienes que grabar, o sea, puedes hacer otra cosa. Ahora, si lo tienes y lo sabes usar, úsalo. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez creo que es más fácil y más práctico diseccionar un contenido y ofrecer, según cada plataforma, ofrecer algo diferente. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor a ti te va mejor, te gusta más y, o te sientes más cómodo o te enganchas con un video de 3 minutos en cualquier plataforma de video, llámese Instagram o YouTube o lo que quieras, ¿no? Pero si eres un gran lector, vas a preferir leer la crónica de 15 páginas que va a tener más datos y va a estar más completa y vas a salir de allí con más conocimiento del hecho. Pero si tienes más tiempo libre y puedes entrevistar a alguien durante 45 minutos o una hora en un podcast como lo haces tú, entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo, no? O sea, creo que yo me siento más cómodo escribiendo personalmente y creo que lo hago mejor escribiendo. Pero si tengo la oportunidad de hacer algo en video, no le rehuyo, al contrario, me parece que también puede ser muy rico. Fíjate lo que ha pasado ahora con las plataformas, ¿no? Con Netflix, con HBO, con, bueno, todas
Amazon
las que existen
Prime.
Ahora, Disney Plus, Amazon Prime. Las series, como series de televisión, nosotros no estábamos acostumbrados a eso. Había series de televisión desde siempre, ¿no? Pero eran unas series que teníamos que ver una vez a la semana cuando era televisión abierta. La televisión por demanda cambió el uso del recurso. Entonces ahora yo como espectador tengo la potestad de decidir qué veo y cuándo lo veo. Ese fue como el mayor cambio de paradigma. Y ahora podemos ver series de televisión por capítulos, tantos como queramos, ¿no? Bueno, tantos como tenga la serie, pero digamos, si una serie tiene 13 capítulos, yo puedo ver 6 de corrido, 6 horas dedicado viendo algo. Y la gente dice, no tengo tiempo. Bueno, si realmente el tiempo es como una especie de entelequia, tú lo usas, ¿no? El tiempo está allí. El tiempo lo vas a tener si tú quieres tenerlo. Por supuesto, también estamos pensando como en unas condiciones, entre comillas, normales, ¿no? Si yo tengo que comer para vivir y tengo que trabajar 12 horas diarias para vivir y soy una persona explotada que ni siquiera tiene televisor o internet o luz en casa, pues claramente esto no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Mejor un libro en ese caso. Pero a lo que iba es que, fíjate, ahora vemos series de televisión y nos parece la cosa más natural del mundo. Ahora escuchamos podcasts como escuchábamos programas de radio antes, solo que ahora nosotros decidimos qué escuchamos y desde qué dispositivo y nos llevamos el audífono, lo digo, lo vimos cuando queramos, ¿no? Y haciendo lo que queramos. Entonces, también como comunicadores o como periodistas deberíamos adaptarnos a esa realidad porque finalmente somos generadores de contenido. Y a mí me interesa, por ejemplo, contar una historia viva. Ahorita acabo de terminar una reunión para un proyecto de una serie documental. Bueno, creo que va a quedar mejor siendo serie documental que siendo una serie de crónicas periodísticas. Entonces, por las características propias del proyecto. Entonces, también el proyecto te lo da un poco. Yo no antepongo para nada el formato. Creo que lo más importante siempre es lo que hay que contar. Y luego en el cómo lo cuentas, Ahí comienzas a decidir, ¿no? Bueno, puedo hacerlo de esta forma, puedo hacerlo de esta otra. Los recursos vienen después y tienes que saber con qué cuentas, por supuesto.
Leo, y para tener como un ejemplo práctico, si tú quisieras o la misma plataforma te pidiera transformar tu contenido, tu curso de Platzi que está en video, transformarlo a un curso de audio, o pensemos que se quiere llevar ese curso a la radio, y porque la radio hoy en día, aunque el internet ha crecido mucho, por ejemplo, acá donde me encuentro en el departamento norte de Santander, tenemos municipios muy rurales. Y
Sí.
tenemos incluso una ruralidad muy dispersa, donde el internet no llega, ¿cierto? Y ahí la radio sí llega. Entonces, supongamos que se quisiera llevar este curso tuyo a un formato de radio, o el curso de creación literaria a un formato de radio. En esa adaptación de formatos, ¿qué deberías tener en cuenta? ¿Dónde debería estar el detalle?
Por supuesto, en lo que se escucha y no en lo que se ve. Por ejemplo, no pudiera yo apoyarme en láminas. Tendría que apoyarme siempre en audios y los ejemplos deberían ser audibles, digamos, ¿no? No visuales. Fíjate, ahora no es que me vaya a salir del ejemplo, pero esto cala o esto pega aquí. Estoy involucrado en un proyecto del que no puedo dar mucha información, pero es un proyecto de ficción para un podcast, para una serie, ¿ok? Y ha sido muy retador, porque cuando uno escribe un guión audiovisual, tú puedes decir, el hombre camina bajo la luna, voltea sorprendido, la luz le ilumina el rostro, no puede creer lo que está viendo. Bueno, nada de esto es posible decirlo en audio. O sea, tendría que ser un narrador en off quien lo diga. Pero que un hombre está caminando, lo puedes hacer solamente con pisadas, ¿no? Pero que está bajo la luz de la luna, ¿cómo haces? Tendrías que sonorizar la noche. Y que luego abre los ojos sorprendido, tendrías que agregarle la respiración. Y que la luz le baña el rostro, ya es imposible, porque eso no se ve, eso no se oye, solo se ve. Entonces, bueno, pasaría lo mismo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de algo que me está ocurriendo ahorita, sería lo mismo. Podemos hablar, por supuesto, de la diferencia entre la entrevista y el reportaje. Podemos conversarlo y a lo mejor sería más dinámico a dos voces, ¿no? Una conversación con dos periodistas para que no sea una sola voz durante todo el programa. Y eso se puede hablar perfectamente, se pueden poner pautas, se pueden poner ejemplos, o sea, adaptable es 100%. Ahora, ¿dónde hay que poner el detalle? En lo que te acabo de decir, ¿no? Todo se tiene que oír. ¿Para qué? Sobre todo porque si lo van a escuchar personas de áreas rurales, primero tiene que ser atractivo para que dejen de hacer lo que están haciendo y esto les llame la atención. Y segundo, tiene que ser muy comprensible para poderlo poner en práctica.
Sabes que te escucho y pienso en la profesión de docente, los que son maestros en este momento, pues creería yo que en muchas partes del mundo y con seguridad en todo nuestro continente, la educación hoy sigue siendo virtual o remota por temas de pandemia. Y pienso, por ejemplo, en el docente de matemáticas. Si este docente de matemáticas tuviese que dar su clase de matemáticas, no en un Zoom, no frente a una cámara, sino así como lo estás colocando a través de un micrófono y a través de la radio, cómo hacer su clase de matemáticas entendible. Tú usaste una palabra que me gustó mucho, audible. Bueno, este tipo si va a explicar el teorema de Pitágoras, si no lo pueden ver, tiene que
Pero es
buscar la forma que sea
difícil.
entendible.
Sí, o sea, es un gran reto porque algunas cosas se pueden explicar bien hablándolas, diciéndolas, pero al menos la matemática que se apoya tanto en fórmulas es muy visual también, ¿no? Porque los signos generalmente son visuales, aunque podamos convenir en que hay signos orales también. Los signos más, menos, por, entre, raíz cuadrada, el sobre, la fracción, o sea, son signos que uno ve y que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Para poder entender una operación matemática que tiene además una extensión determinada, digamos, ¿no? Porque puede ser una, digo, matemática de primer grado, 2 más 2 son 4, tú puedes decir, si tienes dos peras y te compras otras dos peras, ¿cuántas peras tienes? Y hacer que la gente se lo imagine. Pero cuando lo complejizas un poquito más, alumnos de bachillerato, digamos, tú que estudiaste economía, ni hablar, ¿no? Pero una operación sencilla de despeje de la X que está a la izquierda y el signo está a la derecha, mira, si te pierdes viéndolo en un pizarrón o haciéndolo en un cuaderno, imagínate oyéndolo. O sea, digo, hay temas de temas, ¿no? O sea, algunos serán más fáciles, pero hay otros que puede ser realmente muy retador, o sea, o física. Por ejemplo, bueno, un profesor de física, masa, velocidad, aceleración, o sea, son conceptos que son suficientemente abstractos para necesitarle, o sea, que necesitas leerlo para poder tratar de entender lo que te están pidiendo que analices, ¿no? O química, qué sé yo. Bueno, las ciencias la tienen complicado solo con el audio, creo, ahora que lo pienso.
Leo, justamente yendo al punto de lo visual, ¿cuál es el papel del papel hoy? O sea, ¿cuál es el rol que el papel físico, el que estamos acostumbrados a pasar la página, o los que nos gusta leer las noticias en físico, en este momento, año 2020, cuál es el rol que está jugando el papel a tu forma de ver?
Bueno, creo que juega el mismo rol. Lo que ocurre es que no tiene quizá el mismo peso que hace décadas, porque claramente la presencia de las redes de internet y de la conexión permite otra velocidad y permite otras posibilidades, ¿no? Pero el papel sigue jugando el mismo rol y sigue teniendo un peso importante en la educación y en la lectura. Y creo que así va a seguir siendo, ¿no? Porque también pensemos que una cosa es Tokio y otra muy distinta es, no sé, Caucasia, por hablar de algún municipio en Colombia, ¿no? Una cosa es el Putumayo y otra cosa es Nueva York. O sea, dependiendo de cada región y de cada ciudad y de la posibilidad de conexión real que exista, tú lo acabas de decir ahora, ¿no? En el norte de Santander hay algunas zonas rurales con una conexión muy precaria. Entonces allí no puedes prescindir del papel, ahí el papel tiene un papel más importante, o juega un papel más importante, su peso es mayor, ¿no? Sería ideal, por supuesto, que la mayoría de los chicos tengan posibilidades de conectarse a Internet. Yo no soy un romántico del papel, ni creo que lo que era en los 80 o en los 90, cuando yo estudiaba, era mejor que ahora. No, creo que ahora es mejor porque hay muchas más posibilidades. Y ahora los chicos aprenden mucho más rápido, de forma intuitiva, el manejo de recursos y herramientas, ¿no? La noción de montaje que tiene un niño hoy en día, por ejemplo, del montaje audiovisual con algunas aplicaciones, con TikTok, por hablar de una, es algo impresionante, es algo que antes aprendías cuando tenías 16, 18 años, ¿no? Lo que hace un niño hoy en día, para algo que le parece como sumamente natural, bueno, era casi que lo que hacía Siga Bertov a principios del siglo XX, ¿no? O sea, y era una genialidad. ¿Por qué? Porque el cine no existía casi. Bueno, no es que no existía casi, era que tenía muy poco tiempo de vida. Entonces, todas estas experimentaciones que antes fueron disruptivas y que rompieron paradigmas, hoy en día es una cosa casi de uso diario y natural para los chicos jóvenes, ¿no? En ese sentido, bueno, creo que le doy un peso importante a todo el avance de telecomunicaciones, pero el peso del papel sigue siendo fundamental. Basta con ver cualquier hogar y basta con ver cualquier librería. ¿Que van de capa caída las librerías? Sí, van de capa caída, pero siguen vendiéndose miles de títulos, ¿no? La industria sigue avanzando también. Y tú vas a un hogar y siempre hay una biblioteca, por modesto que sea, y siempre hay una revista, siempre hay un pequeño libro, siempre hay, bueno, no sé, yo creo que el papel todavía aguanta y va a seguir aguantando mucho más.
Leo, digamos que desde el oficio tuyo, que te pueden encargar un contenido, te pueden encargar escribir una canción o te pueden encargar, como lo compartías ahorita, un guión para una serie de un formato tipo podcast o un formato de televisión. Cuando te hacen un encargo como tal, ¿cuáles son las preguntas que tú le haces a tu contraparte o a tu cliente?
Bueno, dependiendo de la naturaleza del proyecto, por lo general pregunto qué buscan, qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren lograr con ese proyecto, cuál es el tiempo del que se dispone para poder investigar y comenzar a trabajar, cuáles son los recursos que tienen, por supuesto, para poder hacer lo que hay que hacer. Y bueno, y trato, procuro de entender qué están imaginando, qué tienen en la cabeza para poder brindar una respuesta adecuada, positiva, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado hacer crónicas en alguna medida, ¿cómo decirlo? Crónicas para libros, pero esos libros vienen, por ejemplo, vamos a hablar como de algo muy concreto. Hace más o menos un año me tocó hacer unas entrevistas para un libro de la Cruz Roja Colombiana. Al trabajar para un libro de la Cruz Roja Colombiana, tú entiendes que ese libro sale desde la Cruz Roja, ¿no? Con lo cual, y que las personas a las que vas a entrevistar son personas que trabajan en la Cruz Roja o dependen de la Cruz Roja o tienen vínculos con la Cruz Roja. Entonces termina siendo un trabajo como a medio camino entre lo periodístico y lo corporativo, ¿no? O sea, terminas haciendo un poco de comunicación institucional. ¿Y qué procuro hacer yo allí? Pregunto, ¿cuál es el tono del libro? ¿Qué se quiere lograr con esto? Y en función de eso, trato de hacer el mejor periodismo posible en esas condiciones. Trato de que exista algún hallazgo, trato de que los temas que se toquen no sean para ensalzar la labor de la empresa, por más que a mí me parezca que la empresa realice una gran labor, ¿no? Sino tratar de, dentro del tema que me toca o del tópico que estoy tocando, tratar o procurar ofrecer un contenido de calidad para cualquier lector. O sea, que no solamente le vaya a gustar al que trabaja en la Cruz Roja, sino que si lo lee un desprevenido diga, wow, aquí hay un material bueno, ¿no?
Esto que nos compartes es cuando te lo encargan, pero cuando sí. El contenido nace de ti, ¿cierto? Uh-huh. Cuando el contenido es propio, uh-huh. Un poco antes de sentarte a escribir, no sé qué te pica, entre comillas pica, o sea, ¿cuáles son las conversaciones en tu cabeza que te hacen sentarte a escribir? Y si una vez estás iniciando, ya tienes claro seguramente el mensaje, cómo vas a comenzar y cómo vas a finalizar. ¿Eso sí pasa en tu cabeza o cuando te sientas qué es lo que hay y qué es lo que aún falta?
Eso pasa y ocurre en todas las fases, pero también va cambiando un poquito en función de lo que consigues. Por ejemplo, a mí me inquieta y me molesta el abuso de poder. Entonces, supongamos que yo quiero hacer un trabajo en ese sentido, que vaya en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Bueno, estoy viendo cómo maltratan a este tipo de personas, las que sean. Bueno, empiezo a investigar primero. No tengo nada, voy sin prejuicios. Trato en la medida de lo posible de ir sin prejuicios. O sea, es casi inevitable tener prejuicios, pero yo los aparto a propósito. O sea, yo voy a descubrir, yo no voy a imponer la realidad. La realidad me descubre a mí o se descubre ante mí como periodista. Y yo procuro aprenderla de la mejor forma posible. Entonces, lo primero es investigar. Investigar implica leer, implica comenzar a hacer preguntas, implica hacer llamadas a personas que saben más que tú sobre ese tema, implica informarte por distintas vías, implica conocer lo que ya otros han hecho al respecto, ¿no? En función de ese tema, y luego salir a la calle y tratar de estar tanto tiempo en la calle, porque el tema, pensando en algo que puedo ir a escribir y de no ficción, el tema se completa casi siempre durante el reporteo. En el reporteo hay un gran porcentaje de lo que escribes después. O sea, es muy poquito o casi nada lo que ocurre frente a la computadora. Ocurre un ensamblaje, ocurre un embellecimiento, ocurre una adoración del lenguaje, ocurre cuando escribes, y si son trabajos de largo aliento, puedes tomarte ciertas licencias al momento de escribir, ¿no? Para para mejorar la historia, para tratar de que impacte, para tratar de que conmueva, para tratar de que sacuda, de que algo pase del otro lado de la pantalla o del otro lado o sobre el papel, ¿no? Sin embargo, en el reporteo está todo. O sea, cuando tú estás en la computadora no puedes inventarte ninguna frase que no te han dicho. Eso ya es faltarle al periodismo. O sea, cualquier frase que uses te la tienen que haber dicho. No la puedes inventar tú, jamás. No te puedes inventar jamás a un personaje. Nunca, bajo ningún concepto. No puedes fundir, bueno, como resulta que Leo me dijo esto y David me dijo esto otro, yo voy a inventar que me lo dijo David. Porque igual me lo dijeron. No, no, no. David te dijo lo que te dijo, Leo te dijo lo que te dijo. Tú no puedes inventar, no puedes falsear la realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende eso? Del reporteo, de hacer un buen reporteo y de haber hecho una buena investigación. Entonces, por ejemplo, mira, yo soy de los que cree que la realidad de Cúcuta como ciudad, habiendo estado solamente dos veces en Cúcuta, la realidad de Cúcuta como ciudad o su dinámica como ciudad cambió en los últimos 5 años a causa de la migración de venezolanos. Estoy absolutamente convencido de ello. Cúcuta no es la misma ciudad ni va a poder ser la misma ciudad que lo fue hasta el 2010, por poner algo, por decir una fecha no tan lejana, ¿no? Bueno, pero yo eso lo creo y pudiese escribir un artículo de opinión sustentado en ciertos datos. Ahora, no una crónica. Para la crónica tengo que ir a Cúcuta y tengo que investigar y tengo que hablar con gente que tenga décadas viviendo allí y tengo que entender cuáles son esas dinámicas, las comerciales, las vitales de cualquier ciudad, ¿no? Por decir algo. Entonces, qué sé yo, también cada tema no es lo mismo hablar de la destitución de un director técnico que de la violencia en Catatumbo, ¿no? O sea, también cada tema te exige más o menos, te impone unos códigos u otros.
Claro. Hay algo que me gustaría para despedir nuestra conversación y esperando que pueda haber una segunda oportunidad, pero también ha sido muy amable con tu tiempo, Leo, estos minutos muy valiosos. Aprovechando que tienes tu niña, supongamos que fueras a escribir un cuento para niños. Y te pongo este ejemplo porque personalmente creo en la importancia de crear liderazgos positivos y crear narrativas. En parte, decidí hacer este podcast para contar narrativas positivas alrededor del emprendimiento. Y en este caso, este capítulo va a ser muy importante para todo lo que tiene que ver con generación de contenidos. Aquí no hablamos mucho de marcas, pero finalmente cualquiera que esté en ese mundo va a escuchar este episodio y va a poder tomar muchos insights que se pueden aplicar a este tema de la creación de contenidos. Entonces, me encantaría poder tener un cuento para niños en el que pudiéramos crear esta narrativa positiva en torno a un superhéroe. La pregunta concreta es, ¿cuáles serían esos superpoderes que tú le colocarías a este posible superhéroe de tu cuento?
Es una pregunta inteligentísima y muy buena. Me agarras un poco fuera de base. A ver, porque creo que los cuentos infantiles como género son o es un género complicado, complejo, difícil, en el que yo no he trabajado nunca. Sin embargo, cuando lees un buen cuento infantil dices como, uff, aquí hay una inteligencia desbordante, porque necesita sí dar un mensaje, pero un cuento infantil no quiere decir el niñito bonito que fue y se comió un heladito y se sintió feliz. No, eso no es un cuento infantil, ¿no? Tiene que haber una lección, pero tiene que haber también en el medio una superación a una posible tragedia o a un grandísimo conflicto, ¿no? O sea, pensemos en los grandes cuentos infantiles, desde Hansel y Gretel hasta, qué sé yo, Pinocho, Peter Pan, en fin, ¿no? A ver, creo que trataría de pensar en una historia como la de esta chica Malala. No sé si la ubican, los que están escuchando, es una niña que, bueno, que no tenía derecho a estudiar y por su condición de mujer y por el país en el que vivía y por las leyes que imperaban allí. Y bueno, tanto se impuso que lo logró, ¿no? A pesar y que atravesó unas circunstancias feroces de violencia
Se
también
acabó
por
de
ello.
graduar, creo, en Estados
Es
Unidos.
correcto. Entonces, bueno, ¿cuál sería esa característica de ese personaje para ese cuento infantil? Bueno, luchar con todo lo que tenga a mano para alcanzar sus sueños y sus objetivos, no permitir que nada se interponga en medio y desde la perseverancia y la valentía o el coraje, ir siempre hacia el frente, ir siempre hacia adelante hasta conseguir lo que busca.
Hay una curiosidad final cuando invito a que puedan visitar tu blog, que básicamente es tu nombre, ¿cierto? leofelipecampos.com. Y ahí
Mi
tú tienes
web es leocampos.com. La
Leo
web y
Campos,
la,
Leo Campos.
sí. Y las redes como tal son todas Leo Felipe Campos. Bueno, Instagram y Twitter, que son las que más suelo usar.
Leocampos.com. Hay uno de los artículos donde hace referencia a libros que leíste en Colombia y que te parecieron buenos. Hay uno en particular que es con lo que quiero despedirme y también para darte la oportunidad para que te despidas de la audiencia. Y es, ¿por qué te gustó el libro Viaje al Centro del Cerebro de Josefina Cano? ¿Sí? Y tú dices que te gustaría convertirlo en una serie para televisión. ¿Qué fue lo que te gustó de ese libro que te hizo como ese clic de decir, este contenido está bueno para adaptarlo a este otro formato?
Mira, Josefina Cano es una mujer colombiana muy inteligente y tuvo la audacia de escribir un libro que tenía un contenido muy complejo y llevarlo con una sencillez, aterrizarlo con una sencillez tal para que lo pudiera entender un chico desde los 12 años en adelante, digamos, ¿no? Y que no se le hiciera tan difícil entender cómo funciona determinada parte del cerebro. Entonces, con mi hija yo también he visto algunos programas de televisión en clave didáctica que te enseñan un poco esto, y te lo enseñan de una manera como muy audaz. Y eso fue lo que más me gustó del libro. Era un libro que planteado en términos como de proyecto, tú decías, uy, pero esto no va, o sea, hablar de, yo qué sé, es que además yo no soy especialista, pues no soy científico, y no, y lo corregí hace ya como 3 o 4 años, pero hablar de algún elemento del cerebro que no sé, la neurona, pero bueno, la neurona quizás es muy fácil, ¿no? Pero hablar de cómo trabaja una neurona y plantearlo en términos didácticos atractivos, no, en principio no es tan fácil, ¿no? Y luego, si tú tienes un buen conductor de un programa de televisión para adolescentes y le explicas por qué el cerebro del lado derecho funciona de una forma y del lado izquierdo funciona de otra, por qué olemos lo que olemos, o cómo funciona el sentido del gusto, o cómo nos movemos gracias a la sinapsis que hay en el cerebro tal, o por qué soñamos, en fin, o sea, el cerebro es todo, todo. Entonces, o sea, en el cerebro está todo, lo que creemos, lo que defendemos, lo que probamos, lo que decidimos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que recordamos, o sea, en el cerebro está todo, es el órgano más importante. Entonces, bueno, por eso me encantó, porque lo pone en palabras muy sencillas y es muy atractivo. Se llama Viaje al Centro del Cerebro, sí. Y bueno, y por la misma razón que me encantó, es que creo que si yo tuviese las posibilidades, lo llevara a una serie audiovisual para jóvenes, pero sin dudarlo, porque estoy seguro de que sería no solamente exitosa, sino también como muy, muy beneficiosa, como muy estimulante para los chicos.
Leo, muchas gracias nuevamente, así como comencé, gracias por tu tiempo. Voy a descargar ese libro de crónicas que me parece seguramente va a ser grandioso y te haré como la retroalimentación cuando lo lea o las preguntas, que seguramente me surjan preguntas. Te quiero agradecer porque después de tu curso siento que cuando leo una noticia la estoy leyendo como con otros lentes. Yo uso lentes o gafas. Pero cuando estoy leyendo ahora, siento que mi conciencia cambió, digamos que un poco de lo que recibí en ese curso contigo. Entonces, nuevamente, muchas gracias. ¿Y qué mensaje te gustaría para finalizar este episodio dejarle a la audiencia?
David, no, en principio agradecerte nuevamente a ti por permitirme compartir contigo y con las personas que te escuchan. incentivarte a que sigas sosteniendo este espacio que me parece importante y rico. Y bueno, y a mí no me gusta mucho dar mensajes, me parece que eso es un poco como invasivo, pero en todo caso, mira, te diré lo siguiente. Hay un escritor argentino, apellido Fontana Rosa, que ya murió, el negro Fontana Rosa, y en algún momento alguien le preguntó a él, ¿qué deseas para tu hijo? Y él respondió, que sus amigos se alegren cuando lo vean venir. Yo creo que eso es lo mismo, y me pudiera despedir con esa frase que me parece encantadora para la gente que está oyendo, no solo para sus hijos, sino para ellos. Traten de que la gente se alegre cuando los vean llegar. Si eso pasara en la mayoría del planeta, tendríamos una vida como seguramente mucho más placentera y más agradable. No le teman al placer y bueno, y aguanten, porque seguramente vienen tiempos intensos y duros desde muchos puntos de vista, y habrá que estar emocionalmente preparado para afrontarlos.